Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Poco se sabe, la verdad, del asunto de los dos miembros del CNI detenidos por filtrar información reservada a los Estados Unidos. La verdad es que si supiéramos abiertamente lo que ha pasado, nuestros servicios de inteligencia tendrían un problema, porque su razón de ser es precisamente pasar desapercibidos lo máximo posible. Así que no se conoce qué tipo de información pudieron entregar y tampoco se conoce por qué o a cambio de qué lo hicieron exactamente. Lo que sabemos es que uno de los agentes sigue en prisión y el otro, con menos implicación, está en libertad con cargos. Ambos fueron detenidos en el mes de septiembre, pero la filtración de información se detectó antes en los controles que regularmente realiza el CNI para localizar cualquier fuga. Los acusados podrían haber accedido a archivos para los que no tenían autorización. Son los servicios de contraespionaje los que se encargan de controlar cualquier actividad sospechosa dentro del propio Centro Nacional de Inteligencia. Por lo menos, mira, hay que felicitarse porque esos controles han funcionado. Durante este tiempo, lo que ha hecho el CNI ha sido recabar la información necesaria para poner todos los datos ante el juez. La investigación la lleva a cabo un juzgado ordinario porque los detenidos no tienen la condición de agentes de la autoridad y están acusados de un delito de revelación de secretos. Lo que les pueda pasar depende también bastante del grado de seguridad que tuvieran los datos que filtraron, si eran archivos de alto secreto o información reservada. No es lo mismo, porque el alto secreto implica un nivel de seguridad mucho más alto y la información es mucho más sensible para la seguridad nacional. También el acceso a esa información está mucho más limitado. Y a partir de aquí, entramos en el campo de las preguntas. ¿Qué información le interesaba a Estados Unidos para tener que pagar por ella? ¿Por qué un país aliado le hace esta jugarreta a España? Lo que interesa a Estados Unidos probablemente nunca lo sabremos. Y respecto a la segunda cuestión, lo mejor es no caer en la ingenuidad. Los países espían entre ellos siempre, aunque se lleven bien, porque la información es poder y aunque compartimos muchos datos sobre terrorismo, narcotráfico o movimientos militares, hay cosas que España prefiere no compartir y que a lo mejor Estados Unidos o cualquier país tiene interés en conocer. Si no lo obtiene por la vía oficial, lo puede intentar, ya lo ves, por otro medio. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto? Probablemente para los agentes detenidos sea algo bastante grave, pero a nivel diplomático no parece que vaya a haber mucho más allá de una queja o de un malestar momentáneo. Se trata de espionaje y estas cosas es mejor llevarlas sin hacer demasiado ruido y la verdad es que tampoco conviene ponerse a mal con un aliado tan poderoso. Lo bueno de esto es hacerle saber a Estados Unidos o a quien sea es que si abre la puerta de atrás te vas a enterar de lo que está pasando. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Corrías.
Bueno, Pilar, pues vista la evolución, no vale decir aquello de que es que el profe nos tiene manía, que seguro que lo has escuchado alguna vez, porque volvemos a suspender con todas las de la ley en el nivel de nuestro sistema educativo. Bien, es verdad que estamos dentro de la media. En el último informe PISA, que mide el nivel de comprensión lectora de matemáticas y de ciencias en alumnos de 15 y 16 años de los países más desarrollados del mundo. Pero claro, estamos en esa media porque el resto de países empeoran aún más que España. Y es que hablamos del primer análisis completo que se hace después de la pandemia del COVID, aquello de que los alumnos tuvieron que estudiar a distancia, en fin, todo lo que vivimos. ¿Y sabes lo más llamativo de todo? Pues que la brecha dentro de nuestro país cada vez es más grande, porque tenemos a Castilla y León, Asturias o Madrid por encima de la media y al nivel de los países que puedan resultar más destacados, mientras que, por el contrario, el batacazo del nivel educativo se nota más en Cataluña y esto llama bastante la atención. Por lo demás, hay que mirar a Francia, que hoy sube por segunda vez en 10 días su riesgo por gripe aviar y lo sitúa a nivel elevado. También miramos a Israel, donde hoy el líder de Vox, Santiago Abascal, al frente de una delegación de su partido, se ha reunido con miembros del gobierno israelí en plena crisis diplomática con España. Además, estamos actualizando hoy el precio de la vivienda, que lleva ya casi 10 años sin parar de subir. El último dato, el del tercer trimestre de este año, habla de una subida media del 4,5%. 4,5%, tanto en casas nuevas como en las de segunda mano. Y el reconocimiento del día, sin dudarlo, se lo tienen que llevar los miembros del equipo de rescate del 112 en Sevilla, que han conseguido atender y sacar de parada cardiorrespiratoria a un trabajador que había caído desde un andamio, y todo en una maniobra que se ha llevado a cabo a la altura de 20 metros sobre una plataforma. El empleado de 30 años continúa herido grave, eso sí, ya en el hospital.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Madrid más cerca de ser la sede española de la Fórmula 1.
Desde hace tiempo las informaciones periodísticas sitúan a Madrid como sede de la Fórmula 1 en España, que hasta ahora acoge la ciudad condal, Barcelona. ¿Qué más datos tenemos, Carlos Miquel?
Madrid acaricia volver a organizar un gran premio de Fórmula 1 45 años después. En unos días debe anunciarse su acuerdo con FOM, Fórmula One Management, para celebrar una carrera urbana entre 2026 y 2036. Barcelona tiene por contrato el primero de esos años y podrían disputarse dos carreras en nuestro país en el 26. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, tiene pocas dudas sobre la candidatura de su ciudad.
Nosotros tenemos confianza en que Madrid pueda albergar el Gran Premio de Fórmula 1. La candidatura ha sido trabajada porque la candidatura creemos que es la mejor, pero insisto, nosotros hemos hecho todo lo que debíamos hacer para poder albergar el Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Madrid. Ahora le corresponde a Fórmula 1 tomar la decisión final y hacer el anuncio que corresponda.
Y hemos conocido que la Fiscalía pide 4 años de prisión a 4 miembros del Frente Atlético que colgaron en su día un muñeco de Vinicius en un puente de Madrid antes de un Atlético Real Madrid.
Gracias, Corro. Y toca además calentar motores, y nunca mejor dicho, para un puente que para muchos está comenzando ahora mismo. 5 días libres para los más afortunados y hasta 8 millones de viajes previstos por nuestras carreteras desde hoy hasta el próximo domingo. Se nota ya, DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes en la entrada a Barcelona, en la C-17 a la altura de Granollers, pero también y especialmente la AP-7, más de 5 kilómetros de retención en Barberá del Vallès en dirección Martorell. También en Guipúzcoa, en la A-15, hay un accidente en la zona de Andoain en sentido A-1 y retención, eso sí, leve de momento en la salida de Madrid, en la A3 en Rivas, A4 Getafe, en Toledo intensa, la A42 en Illescas en sentido Madrid, y en Barcelona muy complicada la AP7 en Sant Cugat del Vallès en sentido Girona. Precaución en estos días de tantos desplazamientos.
Gracias, Patricia. Y por cierto, cuidado con pisar un poquito más de la cuenta el acelerador, porque habrá más de 1.300 radares fijos y móviles, además de 245 cámaras, 15 furgonetas camufladas para el control del uso del móvil y el cinturón de seguridad, así como también helicópteros y drones. Y además de las carreteras, la previsión es también de un puente de grandes cifras, tanto en trenes como en los aviones. Y es que la patronal de agencias de viajes habla de un incremento de reservas entre el 15 y el 20%. En los aeropuertos españoles están previstos más de 27.000 vuelos estos días. Y en cuanto al tren, Arturo Ayestarán, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
En Renfe oferta casi 3 millones de plazas en larga distancia y alta velocidad, y la estación de Atocha en Madrid ya huele, lo estamos escuchando, a puente.
Sí, Pilar, y te diría que a medida que van pasando las horas va oliendo más y se ven muchas más personas. Ambiente de colas, gente corriendo con las maletas porque llega tarde y sobre todo expectación delante de los paneles de información. Los destinos, eso sí, muy variados, aunque en la mayoría de casos con un punto en común. La gente aprovecha para reunirse con sus seres queridos este puente de la Constitución como antesala de la Navidad. Es el caso de este viajero que estaba a punto de poner rumbo a Pamplona.
Vivimos en Madrid, pero somos de Pamplona. Y vamos a Pamplona a pasar el puente.
¿Y soléis ir todos los años durante el puente, volvéis a casa?
Algunos años volvemos a casa, otros si podemos vamos a hacer alguna excursión, algún viaje pequeño, según cómo caiga el puente.
Por otro lado, también he visto mucha gente que acababa de llegar a Madrid a pasar el puente y que trataba de orientarse para salir de aquí, de Atocha. Así que muchas idas y venidas aquí de gente que aprovechará para pasar estos días de puente fuera de casa.
Gracias, Arturo. Hay que decir además que Madrid, como Barcelona o Málaga, son algunas de las ciudades preferidas como destino en estos días previos a Navidad. Y a ellas se suman también los grandes clásicos de costa, como Canarias y Levante. En Alicante, también en la estación del AVE, Carlos Cuenca, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mucho taxi esperando viajeros, por ejemplo, con destino a Benidorm.
Sí, que se nota más movimiento del habitual en la zona de taxis y en general en la estación ferroviaria de Alicante, punto de llegada en efecto para muchos turistas que van a destinos como Benidorm, donde las reservas hoteleras para este puente ya se acercan al 90% del total. Se han ampliado las plazas de tren y aquí están llegando aves de Madrid, Santander o León, con turistas como María en busca del descanso y del buen tiempo.
aprovechando
sí,
el puente.
Una semana.
¿A dónde van? ¿Buscando el buen tiempo? ¿A la playa?
Claro, sí, sí. Venimos de León y hacía mucho frío. A Benidorm, a Benidorm.
El tiempo que también va a acompañar a los que visitan este puente, la Comunidad Valenciana, luce el sol y se esperan para estos días temperaturas máximas por encima de los 20 grados.
Gracias, Carlos. Claro, es que a partir del jueves se espera que los termómetros se recuperen un poco con temperaturas algo más suaves y en esa zona de Levante se podrían incluso superar esos 20 grados de máxima durante el puente. Con todo, puede llover algo durante estos días en prácticamente toda la península, pero con especial incidencia, pero van a afectar sobre todo al oeste y también al norte de la península, en especial a Galicia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Además del puente, este 5 de diciembre, víspera de la Constitución, viene marcado también por el inicio de los trámites en el Congreso para aprobar la ley de amnistía lo antes posible. Ya sabemos que se va a debatir el martes que viene por la vía de urgencia. Un nuevo paso que llevaba hoy al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a acusar al gobierno de corrupción.
No hay ningún país que el candidato a la presidencia de gobierno, después de perder las elecciones, compre unos votos para la investidura a cambio de impunidad judicial, ¿no? Eso es corrupción política.
Es lo que ha dicho el líder del Partido Popular, que ha estado esta mañana en una entrevista en Herrera, en COPE, una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es.
¿Qué le ha parecido la confirmación de Pedro Sánchez de que va a haber otro verificador para las conversaciones con Esquerra Republicana?
No sé si para reunirse entre diputados del PSOE y de Esquerra hace falta un verificador. Todo este sinrazón, esta humillación en la que estamos viviendo, creo que pasará a la historia como probablemente el momento de los últimos 45 años más negro, más triste y más decepcionante de la democracia española.
Más allá de la crítica, lo más novedoso que le hemos escuchado a Feijóo esta mañana en su visita aquí a COPE ha sido su nueva oferta para renovar el Poder Judicial que lleva 5 años pendiente. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué ofrece exactamente Feijóo y dónde está la novedad?
Bueno, Feijóo tiene claro que no participará en una renovación del Poder Judicial si Sánchez sigue negándose a reformar la ley para que sean los jueces y no los políticos los que elijan a los jueces. Pero lo que le ha dicho hoy a Carlos Herrera es que está dispuesto a que ambas cosas se puedan producir a la vez y desbloquear así el órgano de gobierno de los jueces. Eso sí, sería un pacto público, abierto y sin necesidad de negociador en el extranjero, ironizaba Feijóo en COPE. Y es que asume el riesgo de negociar con Sánchez, aun sabiendo que hace un año ya les mintió Bolaños en un primer intento de llegar a acuerdos.
Firmemos un pacto de forma pública y notoria con ese proyecto de ley y a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entra en la Cámara y lo presentamos como un pacto público. Es verdad que durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, sí, pero algún riesgo tendremos que correr.
Y lo que también considera un engaño es que Sánchez compare las negociaciones durante el gobierno de Aznar con los terroristas de ETA, con las de Puigdemont ahora en Ginebra. De las primeras salió la ilegalización de Batasuna y la detención de terroristas, y eso es todo lo contrario, añade Feijóo, a lo que se está negociando con un verificador salvadoreño.
Gracias, Maribel. Por cierto, que hace unos minutos ha terminado la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa y lo ha hecho con respuesta de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, a esa propuesta que escuchábamos de Feijóo para renovar el Poder Judicial y cambiar la ley al mismo tiempo.
Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cumplimiento de la Constitución y posteriormente se podrá dialogar, pero es improrrogable.
En resumen, Moncloa va a seguir presionando al PP para renovar el Poder Judicial tras 5 años, como estamos contando, de bloqueo. Si ahora mismo, a esta hora, por ejemplo, a las 2:13 de la tarde, entras en Internet y buscas cómo perder peso de manera fácil y rápida, los buscadores te van a llevar a cientos de páginas relacionadas con salud y alimentación. La mayoría de dudosa seriedad, de ahí que sean un trampolín a los trastornos alimentarios. Hablamos de un tema serio que afecta sobre todo a la población más joven y vulnerable y que vais a abordar hoy en la tarde de COPE. Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Pilar. Así es. De hecho, fíjate, hay un estudio que indica que solo el 1,4% de los consejos nutricionales que se publican en una red como TikTok son de nutricionistas titulados. Imagínate qué riesgo para los adolescentes. Pero hay, por cierto, y por suerte, hospitales como el Sant Joan de Déu de Barcelona, que han decidido crear una cuenta de Instagram precisamente para combatir la desinformación.
El primero es que los pacientes adquieran conciencia del problema que tienen. y el segundo es aumentar la motivación para realizar cambios. Estos dos factores son fundamentales durante el proceso terapéutico.
Es Jordi Mitja, es el enfermero del hospital responsable de esta cuenta de Instagram que mantiene también con las propias pacientes. Vamos a hablar con él, pero también con una expaciente, con Paula, que ahora tiene 19 años, está recuperada ya de la anorexia que sufrió en su adolescencia.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
A ti.
Y es que hay mucha gente, como este ejemplo que escuchábamos, que nos contaba Pilar Cisneros, que se dedica cada día a mejorar o a intentar, por lo menos, mejorar la vida de los demás. Hemos tenido también ocasión de hablar esta mañana en Herrera en COPE con Francisco José García. Él es estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Extremadura y como proyecto fin de carrera ha inventado una silla de ruedas que se maneja con la voz.
Yo terminaba la carrera de Ingeniería Industrial allí en la escuela de Badajoz y yo iba a hacer mi trabajo de fin de grado. Yo no quería que mi trabajo de fin de grado fuese un trámite, yo quería que fuese algo realmente importante y que realmente me llenase, y estuve buscando. Y me encontré con una lista de proyectos que había propuesto a la asociación APAMEX, de allí de Badajoz. Y entre ellos este era el más difícil, era el más ambicioso y era el más irrealizable, por así decirlo.
Ambición, ganas de hacer algo importante y, por supuesto, destreza y conocimientos para ponerlo en marcha, que es lo que ha demostrado este joven extremeño para inventar esta silla que se maneja con solo 5 palabras.
Inicialmente sí, solo tiene los comandos adelante, atrás, izquierda, derecha y para, pero esto es escalable, es decir, en un futuro estoy seguro de que podremos implementar más comandos y se pueden implementar fácilmente, ya lo difícil está hecho.
El impacto ha sido tal que este joven, Francisco José, hijo por cierto del agricultor y ama de casa, ya está preparando sus maletas para incorporarse el próximo mes de enero en Alemania a una de las consultorías de ingeniería más importantes del mundo. Bueno, pues enhorabuena a este chaval, a Francisco José. Y un par de casos más de investigación y de buenas noticias que tanto nos gustan y tanta falta nos hacen. Además, por un lado, el implante cerebral que ha desarrollado la Universidad de Stanford en Estados Unidos y que ha conseguido devolver la capacidad de recordar a 5 pacientes que habían sufrido lesiones cerebrales traumáticas. Y tal es el éxito de ese implante que los participantes de este ensayo han conseguido volver a realizar actividades que parecían imposibles para ellos, como por ejemplo leer un libro. Y además hay que celebrar también que se vayan a destinar 2 millones de euros por parte del Consejo Europeo a estudiar en la Universidad de Sevilla la fusión nuclear. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque se considera que esta fuente de energía tendría potencial para satisfacer la demanda energética de todo el mundo y acabar así con las emisiones de CO2 y el calentamiento del planeta. Según los datos que se acaban de presentar en la cumbre del clima que se está celebrando en Dubái, las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por quemar combustibles fósiles han vuelto a batir récord en este año 2023 con 36.800 millones de toneladas de CO2, a pesar de los muchos mensajes para reducir esas emisiones. Y es que mientras las dos potencias, Estados Unidos y Europa, registran pequeñas bajadas en las emisiones, en China o en la India, esos indicadores no dejan, sin embargo, de crecer. Seguimos en Mediodía COPE, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes de diciembre ha empezado con varios episodios violentos en los que grupos de chavales, de chicos muy jóvenes, además, emplean una violencia inusitada con sus víctimas. Y lo hacen para robarles un patinete, un teléfono móvil o la cartera. Estas agresiones acaban con la víctima herida por arma blanca, pero no solamente por haber usado una navaja o un cuchillo, sino también con machetes. Noviembre ha sido un mes negro en Madrid con 16 heridos por arma blanca. La situación preocupa bastante porque hablamos de menores, como te digo, cada vez más jóvenes que se agreden con muchísima violencia. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Son agresiones propias de las bandas juveniles donde no hay piedad, con el contrario.
Sí, porque es así como actúan. Son jóvenes con problemas, en muchas ocasiones sin arraigo familiar, que encuentran en la pandilla un lugar de pertenencia que les da seguridad hasta el punto de cumplir sin dudarlo las exigencias del grupo. Lo explica Javier Urra, defensor del menor y psicólogo que ha trabajado 35 años en la Fiscalía de Menores.
Casi siempre se habla de bandas latinas, pero es verdad que ahora hay personas venidas de Latinoamérica, pero también las hay del este de Europa, incluso no pocos jóvenes nacidos en España, que se agrupan con los que denominan hermanos. Y esa es la explicación. Son chicos que no se encuentran bien en su entorno y a partir de ahí buscan un grupo para que su personalidad, su falta de expectativas, se sientan arropados por el grupo.
Una vez en la banda, cumplen con unos requisitos y llegan a someterse a ella hasta perder toda su voluntad. Y ha puesto un ejemplo de la enajenación a la que puede llegar un joven.
Yo estaba de guardia en la fiscalía, me trajeron a un chico, estaba totalmente ensangrentado y una madre desconsolada. Y al final le pregunté, ¿pero cómo lo has podido hacer? Era en Nazca, en donde había cometido el hecho dramático, que era matar a una persona. Y a quien había matado era a su hermano. Y la respuesta que me dio fue, era de la otra banda.
Urra hace una reflexión sobre qué está pasando para que los jóvenes lleguen hasta ese punto de despersonalizar esa violencia.
Un aumento de la violencia que ha denunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide más policías municipales.
Ha pedido explicaciones al delegado del gobierno y le ha exigido más vigilancia policial ante estos episodios de violencia, pero además se ha preguntado la razón por la que el gobierno central no autoriza a Madrid para cubrir las 1000 plazas vacantes de policía municipal.
No le pedimos dinero al gobierno de España para cubrir esas plazas. Lo que le pedimos es que nos autorice a cubrirlas. Es que nos parece disparatado en los tiempos que vivimos, con las cesiones que se están haciendo a Cataluña, que a Madrid, con cargo a nuestro dinero, no se nos permita cubrir las 1000 plazas de policía municipal.
Precisamente hoy hemos sabido que la policía municipal ha detenido a 3 menores de edad, 2 chicos y una chica, que supuestamente participaron en una reyerta multitudinaria con navajas en la Puerta del Sol, en la que 2 personas resultaron heridas. Por su parte, el delegado del gobierno, Francisco Martín, habla de falsa alarma.
Que hay que transmitir un mensaje de tranquilidad, insistir en que no se deben generar falsas alarmas sociales. ¿Por qué? Porque en estos momentos, a 31 de octubre de 2023, tenemos las mismas cifras de lesiones por arma blanca que las que teníamos en 2022 a estas alturas del año. Lo que sí ha mejorado, y de una manera muy notable, son los esclarecimientos, la eficacia policial.
Y recuerda que el año pasado se produjeron 6 asesinatos por bandas juveniles y este año de momento solo 1.
Gracias, Belén. Y en el arranque del puente de la Constitución y la Inmaculada, estamos pasando un día con pocos cambios en los termómetros, han bajado un poquito las máximas, las tenemos en 8 grados. A esta hora marcan 7 los termómetros en la Puerta de Alcalá, cielo con más claros que nubes y previsión de heladas de madrugada. 2:23, en unos minutos a las 3 de la tarde arranca la operación salida por el puente. 1.600.000 desplazamientos esperan por las carreteras de la región, así que es momento de conocer precisamente cómo se circula por ellas. DGT Patricia Riega, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora precaución porque van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla y por obras de mejora en la A5 en Móstoles. También comienza a complicarse la salida en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas y ya en la M40 en la zona de Coslada en sentido A3. Recordamos que son días de muchos desplazamientos, así que tengan especial atención al volante.
Y enseguida, gracias Patricia, vemos si están aumentando o no las consultas en las urgencias, tanto las de los hospitales como las que se prestan en los centros de salud fuera del horario habitual de consulta.
En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
Como la pechuga de pollo, por solo 6,95 euros el kilo.
Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares, en tu tienda web y app alcampo.es.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
En los primeros 11 meses del año, en la Comunidad de Madrid se han atendido casi 3,5 millones de consultas en las urgencias hospitalarias. La cifra es similar a la del año pasado, aunque en 2022 ya se empezó a notar que aumentaban los casos relacionados con el alcohol y, sobre todo, entre los jóvenes. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la AFAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, se considera muy preocupante un aumento tan sensible de los casos de consumo de drogas y alcohol que terminan en urgencias. Eulalia Alemán, directora de innovación de FAD Juventud.
El consumo de alcohol pues es un problema, es una prevalencia muy alta, ya que no estamos poniendo foco en una sustancia que sabemos que es un problema de salud, sin ninguna duda, y que afecta especialmente a los y las adolescentes en un periodo de desarrollo.
El consumo de alcohol entre adolescentes y jóvenes es un asunto pendiente.
Es una asignatura pendiente, sin ninguna duda, la que tenemos como sociedad. Tenemos a cerca del 75% de menores que usan alcohol en los últimos 12 meses.
Otro factor de riesgo, el creciente consumo entre las mujeres.
Ahora estamos viendo que las mujeres también están consumiendo en público y no hay tanta estigmatización como había antes. Y esto está claro que era un factor de protección, pero ahora es un factor de riesgo.
La FAD ha llegado a más de 7 millones de estudiantes con sus programas educativos de prevención.
COPE Madrid.
Estar informado.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
La policía ha detenido a una pareja que tenía en su domicilio del distrito de Latina una plantación de casi 300 plantas de marihuana. Los agentes acudieron a la vivienda alertados por una presunta agresión machista. Cuando llegaron los agentes, la mujer de 26 años y nacionalidad marroquí presentaba una herida en el labio y negó que hubiera sido agredida. Poco después reconoció los malos tratos. En un principio la víctima dijo que estaba sola, pero luego apareció el hombre. Pese a las reticencias iniciales, los arrestados permitieron la entrada de los agentes, que encontraron una gran plantación de marihuana, cocaína, un arma de fuego y 800 euros en efectivo. Y recuerda que las estaciones de metro y cercanías de Sol van a estar cerradas desde este martes hasta el sábado. Hoy el cierre empieza a las 5 de la tarde y se extiende hasta las 9 de la noche. En la plaza, en el exterior, se controla el aforo y por eso la Policía Municipal ha pedido que en esa franja los trenes no paren en la estación. Afecta a las tres líneas de metro que pasan por ese punto, la 1, la 2 y la 3. Y en el caso de cercanías, la C3, la C3A y también la C4. Sigues escuchando Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La política española hace tiempo que se salió de los cauces de la normalidad y, por ejemplo, hace 5 años que la renovación del Consejo General del Poder Judicial está atascada, está bloqueada y no parece que se vaya a resolver este asunto, al menos por el momento. Y puedes pensar, ¿pero qué tiene que ver el órgano de gobierno de los jueces con la política? Pues tiene que verlo todo, porque son los partidos políticos los que eligen a los 12 miembros que forman el Poder Judicial. En 5 años... ni el PSOE ni el Partido Popular han sido capaces de ponerse de acuerdo para su renovación y, lo que es peor, con el paso del tiempo, lejos de acercar posturas, lo que te decía, la brecha se ha hecho mucho más profunda. Después de 5 años hemos acabado por asumir como algo normal lo que es una total anormalidad. ¿Que el Poder Judicial no se renueva? Habrá muchos que piensen, ya se renovará. La cuestión es que, dicho así, parece una cosa de togas en despachos, que queda lejos de los ciudadanos, pero todo esto nos afecta a nosotros directamente, porque al estar en funciones el actual Poder Judicial se están dejando de cubrir vacantes en tribunales importantes. Resumiendo, esto se traduce en más atasco judicial a la hora de resolver los asuntos de los ciudadanos, de cualquiera de nosotros. Si hay gente que lleva años esperando la resolución de un juicio, ahora a lo mejor tiene que esperar aún más. Y así llevamos, como te digo, 5 años sin acuerdo político para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es hoy la novedad? La novedad la encontramos en la propuesta que ha lanzado esta mañana en Herrera en COPE el líder del Partido Popular. Feijóo propone un 2x1, pactar la renovación del Poder Judicial y a la vez cambiar el modelo de elección de los jueces para que no dependa del reparto que hacen los partidos políticos.
¿Y si hubiera una oferta de hacer 10-10 en lugar de 12-8 o 8-12?
Mire, pues que el problema no es repartirse los miembros del Consejo. El problema es, de una vez por todas, decirle a la sociedad que el Poder Judicial es un poder independiente y que el órgano de gobierno de ese Poder Judicial tiene que ser, en consecuencia, independiente igual que sus miembros. Por lo tanto, esto ya no es un problema de control, esto es un problema de modelo.
Es decir, que los jueces tengan la capacidad de elegir a sus representantes, que, por cierto, es una idea en la que Bruselas ha insistido en más de una ocasión por aquello de separar el poder político del poder judicial. La pelota está ahora, por tanto, en el tejado del PSOE, pero en el PP creen que la propuesta no le va a interesar a Pedro Sánchez porque, según Feijóo, la intención del presidente del gobierno no es la de renovar, dice, el poder judicial, sino la de controlar el poder judicial con jueces afines, como ya ocurre con la Fiscalía o el Constitucional. Sobre todo en un momento en el que tiene que sacar adelante una ley tan controvertida como la de amnistía y que a buen seguro acabará recurrida en uno de estos tribunales. Por cierto, puedes ver y escuchar esta entrevista a Alberto Núñez Feijóo en nuestra página web, en cope.es. Además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Comienza un puente con las reservas en máximos.
Y eso a pesar, Pilar, de las fuertes subidas de precios tanto en los vuelos como en los hoteles. Hay más de 27.000 vuelos programados en los aeropuertos españoles y casi 8 millones de desplazamientos previstos desde ya en carreteras, sin grandes complicaciones destacadas por el momento. Sumamos además casi 3 millones de plazas en media y larga distancia en ferrocarril. Las agencias de viaje consideran que este puente de diciembre es el colofón de un año muy bueno para el turismo, con un incremento de las reservas que ha estado entre el 15 y el 20%.
La Guardia Civil desmantela 3 talleres en España donde fabricaban armas con impresoras 3D. Ha sido una operación conjunta con la Europol.
Mira, se han incautado más de 80 armas de todo tipo, incluidas armas de guerra, como un lanzagranadas. 42 de estas armas estaban en 3 talleres en España. Además, tenían miles de cartuchos, silenciadores y sustancias explosivas. El objetivo de estos talleres era vender todo este armamento a diferentes organizaciones criminales. Se han efectuado registros en seis países y hay 14 detenidos.
Y hay repunte en el agua embalsada en España, al menos en los datos medios.
Sí, porque al mismo tiempo hay lugares donde no hay cambios, como la cuenca del Júcar y otros, como en la del Segura, donde incluso bajan en cuanto al nivel de agua embalsada. Es más, la anómala falta de precipitaciones durante este otoño en el sureste de la península va a propiciar que este sea uno de los otoños más secos del último medio siglo en toda esa zona.
En las zonas afectadas, precisamente, se siguen adoptando nuevas medidas contra la sequía, las últimas en la Costa del Sol. Allí nos vamos, COPE Málaga. Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la situación es crítica. Los pantanos se encuentran por debajo del 18% de su capacidad. Varios municipios llevan meses sufriendo cortes de agua nocturnos, como es el caso de Vélez, Málaga y Rincón de la Victoria. Otros, además de los cortes, para abastecerse se han visto obligados a recurrir a empresas de camiones Cuba, como la que dirige Jesús Arranz desde hace más de 20 años.
En el 94 fue durillo, pero no tenía nada que ver con él. Este año es que hemos empezado en el mes de abril.
Las medidas adoptadas hasta ahora no dan resultado. Desde la Junta de Andalucía acaban de anunciar la puesta en marcha de desaladoras portátiles que se instalarán en distintos municipios y se conectarán a pozos que tengan un nivel de salinidad elevado. Otra medida extraordinaria es inyectar el agua procedente de barcos capaces de transportar hasta 100.000 metros cúbicos de agua para incorporar esos recursos a las redes municipales. Aunque hoy está nublado en toda la provincia y ha caído algo de lluvia débil en zonas altas, no sirve para aliviar lo más mínimo la grave situación de sequía que vivimos en Málaga.
¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes a partir de las 3 y 5? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Noticia en el Barcelona. Falta de ser oficial, Ter Stegen va a pasar por el quirófano para solucionar sus problemas en la espalda. La recuperación sería entre 2 y 3 meses. Dura junta de accionistas en el Sevilla con enfrentamiento entre Del Nido, padre e hijo, y Pepe Castro. Las cuentas del club fueron rechazadas. Se cerró la jornada con el Celta 1, Cádiz 1. Muchas quejas en el Cádiz por la expulsión de Víctor Chus. Hoy se disputa la segunda ronda de la Copa del Rey. Partidos con equipos de primera: Acheneta, Getafe y Arosa, Valencia. Hay también un Español, Valladolid, y un Castellón, Oviedo. Las campeonas del mundo juegan hoy en Málaga contra Suecia. El partido es a las 7. Están ya clasificadas para la final a 4 de la Liga de Naciones, en el día que se ha conocido que Jenny Hermoso será la invitada a las campanadas de Televisión Española. Y en Fórmula 1, Madrid cada vez más cerca de ser sede de la Fórmula 1, podría haber 2 grandes premios en España en el año 2026, el de Madrid y el de Montmeló.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Otra vez suspenso para el nivel educativo en España, que obtiene su peor resultado histórico en el informe PISA, el que compara el nivel educativo de los países desarrollados. Ahora bien, la diferencia, la brecha por comunidades autónomas es cada vez mayor. Castilla y León, Asturias o Madrid están por encima de la media y están además muy cerca de los países con mejor resultado del mundo, mientras que otras autonomías, como por ejemplo Cataluña, se desploman. Francisco González Pozo es director del Instituto de Educación Secundaria Alejandría de Tordesillas, en Valladolid. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, porque en Castilla y León tenéis los mejores resultados de España. La cuestión es, ¿por qué? ¿A qué se debe?
Pues honestamente no puedo ofrecer claramente las claves exactas del éxito, que por otra parte creo que sí que se basa pues en una enseñanza de calidad ofrecida pues en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. Si me lo permite, pues igual le puedo apuntar alguna clave desde mi humilde punto de vista. Para mí la base fundamental se debe al esfuerzo y a la alta cualificación del profesorado de nuestra comunidad autónoma. Llevo 30 años yo inmerso en el sistema educativo y he podido conocer de muy primera mano pues la calidad de los docentes en nuestra comunidad. Por otra parte, creo que las medidas desarrolladas por parte de la Consejería de Educación, los planes como el de fomento de la lectura, que hacen que nuestro alumnado dedique parte de su esfuerzo a mejorar la competencia lectora, o el plan de éxito educativo que refuerza en cuarto de la ESO las enseñanzas de matemáticas, lengua o inglés, pues están permitiendo dicha mejora. Y sobre todo, si me lo permite, sin querer crear ningún tipo de polémica, creo que el nivel de exigencia, tanto en los contenidos como evaluación en Castilla y León, pues son más elevados que en otras comunidades autónomas. Y le pongo para muestra no un botón, sino dos. Las pruebas de acceso a los ciclos formativos, nuestro alumnado tiende a participar de esas pruebas de acceso en otras comunidades autónomas porque les resultan más fáciles de superar. Y lo mismo nos pasa con la EBAU, que es una prueba que, aunque se realiza después de segundo de bachillerato, pero el alumnado desde la ESO está siendo preparado para superar con éxito esas pruebas.
La verdad que los datos son muy llamativos, porque en algunos puntos la diferencia es de hasta dos cursos en el nivel de alumnos de la misma edad, lo que demuestra que bueno, no todas las comunidades trabajan de la misma manera. Decíamos que la educación española de media cae en todas las áreas en este informe PISA. En matemáticas, de hecho, tenemos el peor dato desde el año 2000, que fue cuando se hizo el primer informe. ¿Esto por qué pasa y qué deberíamos hacer para mejorar nuestros datos y nuestras notas?
Pues miren, honestamente no les sabría contestar a esa pregunta. Ojalá tuviese esa clave, porque inmediatamente se la iba a trasladar a todos los responsables educativos, no solo de mi comunidad autónoma, sino del Ministerio. Pero creo que tenemos que hacer una evaluación muy en serio de cómo es nuestro sistema educativo. Estamos ante un sistema educativo monstruoso, es una especie de Frankenstein. En cada comunidad autónoma funcionamos de una manera diferente. Creo que sería fundamental, no necesario, una coordinación a nivel estatal de los umbrales de exigencia especialmente. Pero en lo que es en temas ya técnicos exactos de las matemáticas, no sabría yo acertar con la respuesta. Piense que está hablando con un docente que se dedica, como le decía antes, desde hace 30 años al mundo de la educación física.
Desde luego, lo que tampoco ayuda demasiado a mejorar toda esta situación es cambiar de ley educativa cada poquito tiempo, ¿no? Y no dejar una que durante unos años pueda cambiar también nuestro modelo educativo. Acabamos de hablar con Francisco Gonzalo Pozo, que es director del Instituto Alejandría de Tordesillas en Valladolid. Francisco, muchas gracias por tu análisis.
Muchas gracias, y simplemente corregir una pequeña cuestión. Mis apellidos son Gonzalo Prieto.
Prieto. Francisco eso Gonzalo es, Prieto. Gracias, profesor.
Efectivamente. Muchas gracias y por tanto, adiós.
Te tengo que decir que para interpretar del todo bien este informe PISA hay que tener un buen nivel de comprensión lectora y de cálculo. Porque claro, si miramos los datos podemos pensar que España no sale tan mal parada, ya que estamos en la media. ¿Pero qué pasa? Pues que subimos dentro de esa lista gracias a que los países que estaban más arriba ahora bajan de manera, además, muy destacada. No hay que olvidar que hablamos del primer informe PISA completo después de la pandemia, y los efectos negativos de aquellos largos meses se siguen notando en las aulas. Safi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Primer apartado de examen, las matemáticas. ¿Cómo vamos de números?
Pues mira, la media española en este apartado, en matemáticas, es de 473 puntos. La de los países participantes en el estudio, de 472. Y la de la Unión Europea, de 474. Es decir, estamos en la media. Pero en los últimos 10 años hemos caído 11 puntos en esta materia, y la caída media del resto de los países es de 22. Cierto es que estamos casi a la par con alemanes y franceses ahora mismo, y por encima de Portugal e Italia. Pero los países asiáticos, es que están a la cabeza en todo, nos sacan 100 puntos o más, que según el baremo que elijamos pueden ser entre 3 y 4 cursos.
Luego también son muy importantes, Sefi, los datos de comprensión lectora, en los que también caemos.
Pues sí, mira, ahí la puntuación que obtenemos es de ενενήντα cuatro puntos, dos por debajo de la media de la OCDE y uno por debajo de la Unión Europea. Es la en la última década en los países de la OCDE cayeron 21 puntos y nosotros 14.
Y el último apartado general de este informe que elabora la OCDE para medir nuestro nivel educativo respecto al resto de países del primer mundo es el de las ciencias. Sefi, este es el único apartado en el que hay un pelín de mejoría, pero según se mire también.
Exactamente, es nuestra puntuación más alta, Pilar, 485 puntos, en la media justa de la OCDE, pero aún a 100 puntos o más de los países asiáticos. Desde 2012 hemos bajado 12 puntos, 5 menos que la media de los países participantes, y hemos conseguido subir un puntito con respecto al PISA de 2018. Los países de la Unión Europea en esta cuenta bajaron 6 puntos.
Bueno, pues primer informe PISA tras la pandemia que muestra a las claras los efectos negativos del COVID en las competencias de lectura, matemáticas y ciencias en los alumnos de 15 y 16 años dentro de los países más desarrollados del mundo. Por no quedarnos con mal sabor de boca del todo, Sefi, lo único que podríamos interpretar como bueno es que hemos capeado el temporal de la pandemia un poquito mejor que el resto.
Exactamente. Mira, Irene Alegría es maestra de maestros y una de las 10 mejores profesores de nuestro país y dice que hay que hacer cambios aunque lo hayamos capeado bien.
Desde luego, si seguimos trabajando de esta manera, el alumnado no estará motivado, el alumnado estará inmerso en su mundo, en sus pantallas, en sus problemas y no se estará dando respuesta a lo que nos pide el sistema educativo español y desde luego seguiremos bajando nuestros resultados. Así que no nos podemos encantar.
Pues todos estos datos los tienes en cope.es. Gracias, Efi.
A ti.
Y por cierto, también muy interesante, el informe concluye que los estudiantes se distraen menos en aquellos colegios que tienen prohibidos los teléfonos móviles. Bueno, a tener en cuenta. A todo esto, la ministra portavoz y responsable de Educación, Pilar Alegría, se ha limitado a decir que seguirán trabajando para mejorar la educación. Ha sido tras un consejo de ministros en el que ha habido respuesta a la oferta que, como te decía antes, ha explicado esta mañana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aquí en Herrera en COPE, para renovar 5 años después el Consejo General del Poder Judicial. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Feijóo propone que, además de desbloquear el Consejo, se cambie la ley para que los jueces tengan más peso en el Poder Judicial en vez de los políticos, pero el acuerdo desde luego parece lejano, Ricardo.
Sí, en la Moncloa de momento se limitan a apremiar al PP, toda vez se aferran a la urgencia explicitada por la Comisión Europea de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Es su asidero para rechazar de plano la propuesta explicitada en Herrera en COPE por Alberto Núñez Feijóo. De hecho, Pilar Alegría ha enfatizado los ataques al que ha exigido la docilidad de lo que llama una oposición seria y constructiva, además de curar una supuesta frustración.
¿Qué mensaje se le lanza a la ciudadanía de este país cuando un partido político no cumple con la Constitución? Los ciudadanos cumplen la ley, pagan sus impuestos.
Redoblados los golpes, Pedro Sánchez descolgará el teléfono para llamar al líder popular y dialogar sobre esa renovación del órgano de gobierno de los jueces. No dicen plazos, eso sí, pero intramuros del complejo presidencial ven a Alberto Núñez Feijóo necesitado de hacer la digestión, esto es textual, del emplazamiento de Bruselas para sentarlo a negociar.
Gracias, Ricardo. 2:46 minutos, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en Mediodía COPE en este martes en el que comienza la operación salida del Puente de la Constitución y la Inmaculada. Enseguida vamos a conocer también cómo se circulan por las carreteras de nuestro país. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 100 662.
Luz. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En nada, en unos minutos empieza la operación salida diseñada por la DGT para este puente de la Constitución y la Inmaculada, este largo puente de 5 días que muchos madrileños aprovechan para darse un respiro antes de que acabe el año. En las carreteras de la región se esperan 1.600.000 desplazamientos, a los que hay que sumar todos los que se hacen en avión y, por supuesto, también en tren. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está a la cabeza de los movimientos de los aeropuertos nacionales en este puente, con más de 6.000 operaciones, y el refuerzo también llega a la red ferroviaria. Renfe pone a disposición de sus clientes más de 2.800.000 plazas en sus trenes hasta el próximo domingo. Donde hay más movimiento es en los corredores que unen Madrid y la Comunidad Valenciana. Nos vamos a dar una vuelta precisamente por la estación de Atocha. Allí está Arturo Ayestarán. Arturo, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Me imagino que a esta hora la estación en plena ebullición.
Pues llevo aquí toda la mañana y este es sin duda el momento en el que más gente hay, Pilar. Durante todo el día esto ha sido un ajetreo de maletas, gente corriendo porque iba tarde y poniendo mucha atención a los carteles informativos. Ahora todas las cafeterías y sitios de restauración están también atiborrados de gente que intenta comer algo antes de salir o nada más llegar aquí a Madrid. Muchos destinos entre la gente con la que hemos hablado, pero si algo tienen en común es que la mayoría van a aprovechar estos días para volver a visitar a sus seres queridos.
Vivimos en Madrid, pero somos de Pamplona. Y vamos a Pamplona a pasar el puente.
¿Y soléis ir todos los años durante el puente, volvéis a casa?
Algunos años volvemos a casa, otros si podemos vamos a hacer alguna excursión, algún viaje pequeño, según cómo caiga el puente.
Pero claro, también está este tópico de que en las estaciones hay todo tipo de historias. Y es que a poco que preguntábamos, Pilar, nos encontrábamos algunas de todo tipo. Abuelas que van a ver a sus nietos por primera vez, o incluso gente que sale hasta de Europa para ver a su pareja.
Arabia Saudí. No, voy allí de visita porque mi marido vive allí.
Ah, o sea que vais a reencontraros ahora estos días.
Sí.
Venezuela, con el niño, ¿no? Que mi mamá vive aquí y no conoce al hijo mío, al nieto. Hemos tomado muchas fotos.
Bueno, acá realmente porque soy de Murcia y vengo a casa. Están en Estados Unidos viviendo 1 año y medio. Voy a quedarme en España.
Muchas historias bonitas esta mañana en la estación de Atocha para este puente de la Constitución que sirve como antesala de la Navidad, Pilar.
Nos fijamos mucho en los que se van, pero habrá también mucha gente que venga a Madrid a pasar estos días, claro, Arturo.
Mucha gente que acaba de llegar a Madrid a pasar el puente y que yo les reconocía porque trataban de orientarse para salir de Atocha por donde tocaba, y que igual que los que se van, venían sobre todo a reunirse con la familia y con los amigos. Aunque también hay quien aprovecha para venir a disfrutar de los muchos planes de ocio que se pueden hacer aquí en Madrid, como esta chica de Cáceres.
Vengo aquí a Madrid, o sea, vengo desde Málaga.
Y acabas de llegar ahora.
Sí, acabo de llegar ahora, estoy esperando unas amigas, varios años he venido aquí a Madrid.
Vale, o sea que lo tienes ya como destino cogido.
Sí, a ver, este año se vengo en concierto. Pero solo venir, sí, la verdad es que en los últimos años he venido casi todos los años.
Así que como puedes ver, Pilar, muchas idas, muchas venidas de gente que va a aprovechar para volver a casa casi por Navidad.
Gracias, Arturo. Enseguida nos preparamos también para adornar la casa en Navidad, que este puente de la Inmaculada es un buen momento para hacerlo.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Grimm. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagrimm.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Grimm.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vienen 5 días por delante para todos aquellos que se cojan el puente, que van a venir fenomenal para, por ejemplo, decorar la casa, para acercarnos a los mercadillos navideños y comprar esa figurita que nos falta en el Belén o en el árbol.
¡Cómprame una estrella!
¡Y haremos luna en un papel de plata!
¡Compra una mulita, güey!
¡Ya la tenemos!
¡Pero está coja! ¡Y al güey le falta la cabeza, que la rompió Mónica el año
pasado! ¡Claro! ¡Andáis tocándolo todo!
Como los niños de la gran familia que pasaron por el mercadillo, por supuesto un clásico de la Plaza Mayor, con el gran Pepe Isber. En los mercadillos hay de todo, luces, figuritas, adornos, también naturales, pero cuidado, porque esos adornos naturales no los puedes coger en cualquier sitio. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
A quien le guste pasear por el campo, seguro que se le ha pasado por la cabeza en algún momento igual coger una ramita de acebo o un trocito de musgo, pero no podemos hacer lo que esto está prohibido.
Pues no, de hecho está totalmente prohibido por la Ley de Montes de la Comunidad de Madrid. El musgo, el tejo o el acebo son probablemente las 3 plantas más utilizadas para decorar nuestras casas en estas fechas. Conviene saber que si quieres utilizarlas hay que comprarlas en viveros porque está prohibido recogerlas en el campo. Son los agentes forestales los responsables de vigilar y proteger el medio natural y encargados de informar a madrileños y explicar el porqué de esta prohibición.
En la Comunidad de Madrid tenemos un catálogo que es el catálogo regional de especies amenazadas donde están estas especies, y las especies que están en ese catálogo son porque son especies muy escasas o porque están en el límite de área de distribución o porque son especies que antes eran frecuentes pero poco a poco tienen una regresión numérica. Entonces son especies que tenemos que tener especial atención y cuidado porque si no pueden desaparecer, se pueden extinguir en la Comunidad de Madrid para siempre.
¿Y qué podemos recoger en el campo? Pues todo lo que esté en el suelo, piedras, piñas, ramas, cortezas, siempre que sean para consumo propio y, ojo, no más de 5 kilos y nunca para vender. La recogida está autorizada en terrenos públicos. Si lo hacemos en zonas privadas, debemos también contar con el permiso de los propietarios.
Todo lo que esté en el suelo, en sitios o montes públicos, claro, como son ramas, líquenes, piñas, cortezas en el suelo, pequeñas piedras, sin problema. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Porque por un lado es una infracción al medio ambiente y por otro es una agresión a la naturaleza. Arrancar cortezas de los árboles, que estamos quitando de su defensa natural. Cortar, podar o arrancar especies como acebo o tejo, que están protegidas. O arrancar musgo, que tarda muchísimos años.
No es ninguna broma, porque además hay multas, Pilar, en el caso de incumplimiento, sanciones de varios centenares de euros, que en el caso de que se use para beneficio propio es un agravante y la sanción sería mucho mayor.
Gracias, Ana. Y hoy hemos conocido los resultados del informe PISA, que evalúa el rendimiento académico del alumnado de 15 a 16 años en 80 países. En general, España retrocede en sus conocimientos de matemáticas, lectura y ciencias, aunque la Comunidad de Madrid entra por primera vez en el top 10. Emilio Viciana es el consejero de Educación.
Nuestra región por primera vez está entre los 10 primeros en las 3 competencias con mejor puntuación que algunos países considerados potencias educativas mundiales, y obtiene la 6ª mejor nota en matemáticas, la 9ª en lectura y la 10ª en ciencias.
Y no hay confirmación oficial de que Madrid vaya a coger un gran premio de Fórmula 1, aunque el alcalde Martínez Almeida recuerda que la capital ha cumplido todos los requisitos.
Nosotros hemos trabajado con una enorme ilusión, de manera muy profesional. Creemos que somos, desde luego, la mejor ciudad para poder albergar un gran premio de Fórmula 1 con un circuito urbano, pero insisto, no nos corresponde a nosotros hacer el anuncio, sino que le corresponde a Fórmula 1.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El mercado de la Navidad te espera en el campo con ofertas.
Como el abeto artificial nevado Actual de 180 centímetros a 49,99 euros. En tu tienda o en alcampo.es.
Oferta válida hasta el 11 de diciembre en Península y Canarias.
El Murciélago de Johann Strauss te espera en el Teatro Real el 9 de diciembre. Vive una opereta llena de caprichos, valses y melodías inolvidables. Una noche única el sábado 9 de diciembre con El Murciélago en concierto. Dirige Mark Minkowski. Entradas desde 30 euros en teatroreal.es. Patrocina Amigos del Real. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro miembros de una banda que se dedicaba a robar en centros escolares de la región. Se llevaron 350 ordenadores y tablets, valoradas en más de 125.000 euros, aunque no son los únicos lugares en los que podrían haber robado, porque se investigan también otros 30 robos en los que los arrestados podrían estar involucrados. El material lo ha encontrado la Guardia Civil en registros efectuados en Carabanchel y en Parla. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La guerra de Ucrania va camino de convertirse en una de las muchas guerras olvidadas. Entramos de nuevo en lo más crudo del invierno. Las operaciones ofensivas ucranianas, aunque aún no se han congelado, solo han producido ganancias territoriales limitadas. El barro dificulta los movimientos. Moscú ha encontrado soluciones para limitar el impacto de las sanciones occidentales. Es capaz de mantener el flujo de nuevos reclutas para alimentar las líneas del frente. Rusia no está ganando la guerra, pero no la está perdiendo. La ocupación de Kiev y la instalación de un gobierno en Ucrania sometido a Putin es ya impensable. Pero es también muy difícil que en este momento Ucrania pueda recuperar todo el terreno que Putin ha conquistado. Zelensky lo sabe y por eso no para de pedir cobertura aérea, aviación. La guerra podría acabar si Putin reconociera un costoso fracaso o si abandonara sus objetivos bélicos. No ha dado indicios de estar dispuesto a hacer ninguna de las dos cosas. Putin está ganando tiempo porque tiene una baza a su favor. Si Trump vuelve a la Casa Blanca, el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania disminuiría de forma considerable. Rusia va a esperar a que disminuya el apoyo de Occidente a Ucrania. Por eso, Ucrania debe mostrar paciencia y concentrarse en reforzar su posición a largo plazo. El reto para los líderes políticos de Ucrania y de Occidente es